Bueno, hermanos, hemos avanzado mucho en el libro de Isaías, pero vamos a tomar una pausa y vamos a visitar el pasaje sobre la armadura de Dios. Bueno, muchos hermanos viviendo en los Estados Unidos están viviendo en lo que se pudiera llamar un mundo de fantasía. En una cultura en que la fe cristiana ha sido dominante, en el pasado hemos disfrutado tantas bendiciones, tanta seguridad, tanta prosperidad, que hay hermanos que no están enterados de que como cristianos estamos viviendo en guerra. Y es una guerra feroz en contra de ti y en contra de tu familia. Algunos no se despiertan a esa realidad hasta que sus vidas personales o hasta sus familias enteras han sido duramente atacadas. Y después dicen, ¿qué pasó? Pero la situación no es tan espantoso cuando se realiza de que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para ganar, para triunfar en esa guerra. Y eso es algo que podemos celebrar. Es cierto que estamos en guerra. Es cierto que tú y yo somos blancos de un enemigo feroz, que es más poderoso y más astuto que nosotros. Pero nuestro Dios, en amor, nos ha dado todo lo necesario para resistir y hasta triunfar sobre este enemigo terrible. Empezando en el versículo 10, Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Empezando un verso así, por lo demás, quiere decir que esto sigue mucha enseñanza importante del libro de Efesios sobre quiénes somos en Cristo, cómo hemos sido adoptados en la familia de Dios por la pura gracia de un Padre amoroso. Y ahora vamos a aprender cómo caminar, no en nuestro propio poder, que es inadecuado para esa guerra, sino vamos a aprender a caminar confiadamente en el poder del Señor. Otra vez, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Caminando en esa fuerza, la defensa, hasta la victoria, no es tan difícil. De hecho, es yugo fácil, es una carga ligera. Pero tenemos que tomar cuidado de no entrar en esa batalla con nuestra propia astucia ni con nuestro propio poder. En esto el incrédulo no tiene defensa alguna, sino que se puede estar tomado en derrota total en cualquier momento en que esto sea el deseo del enemigo. Por eso se ve en la noticia, a veces alguien dice que era mi vecino, era un buen hombre, no entiendo cómo pudo asesinar toda su familia. Pero el diablo lo puede tomar cuando quiere. Dice en 2 Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Estas personas no son nuestros enemigos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí es el punto importante. Y escapan del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. Aquí dice claramente que el incrédulo ha sido tomado en el lazo del diablo. Y el diablo lo tiene tan engañado que está bajo su voluntad nefaria para ser usado en la guerra en contra de Dios. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora bien, nótalo. Para vivir victoriosamente es importante conocer y vestirse de toda la armadura. No vale nada de llegando diciendo, ah, yo quiero el escudo de la fe. Eso. Ah, la coraza de justicia. Eso es lo que yo quiero. No, hermanos, cada hermano va a necesitar toda la armadura. Es necesario entender cada parte. Pero no es suficiente simplemente entenderla, sino que hay que ponerla. Otra vez 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí hay otra gran trampa. Muchos desean aprender de la armadura, pero jamás deciden de vestirse de ella. Muchos pueden aprender bien y hablar bien de la guerra espiritual que jamás han peleado en la guerra espiritual. Y cuando viene su ataque grande, no se pueden resistir. El buen soldado no va a ganar porque tiene armadura excelente en su posesión, sino que el buen soldado va a ganar porque tiene su armadura puesta sobre cada parte vulnerable de su cuerpo. Otra vez 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Con quién es la batalla? Estamos hablando de una guerra con el diablo. Así dice claramente. Y tenemos que entender que el diablo es real. Es una persona. Es un ángel caído que odia a Dios y está llena de odio para ti y para mí, como hijo de Dios. El diablo no es simplemente un concepto metafórico de la maldad, sino que tiene personalidad. Eso también es la naturaleza de todos sus demonios. Mira cómo Cristo lo presentó en Mateo 12:43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Cristo está hablando de los que estaban rechazando a él en su tiempo. Pero los demonios pueden razonar. Estaba diciendo, mire, está vacía, voy a conseguir otros y entrar. Algunos son más malvados que otros. Por eso Cristo dijo que ciertos solamente salgan con oración o hasta con ayuno. Y cuando Cristo habló de demonios, hablaba de espíritus inmundos, o sea, sucios en el extremo, asquerosos. Y por eso deseaban entrar en los cerdos. A los demonios les encantan la suciedad. En este país a veces hablando de alguien dicen, ah, ese tipo tiene sus demonios. Como que los demonios simplemente eran defectos o debilidades. Pero no es así en la Biblia. El diablo, los demonios son seres antiguos, llenos de astucia y llenos de poder. Pero hay que recordar, 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Es que el diablo y sus demonios han sido despojados, o sea, desarmados, en alguna traducción dice, eran desarmados por la cruz de Cristo Jesús. Y cuando tú, hermano, hermana, joven, cuando tú estás vestido de toda la armadura, ellos no pueden meterse contigo. 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Mire la última parte. Y el maligno no le toca. Hay que memorizar esto cuando vienen alguien diciendo, te voy a golpear, el maligno no me puede tocar. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra jueces espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo entendía que los demonios tienen sus jerarquías, sus organizaciones, sus territorios. Cristo dijo que el diablo era el príncipe de este mundo, hablando de un sistema de maldad. Y tiene sus tácticas para intentar gobernar avanzando la maldad y la mentira. El diablo siempre está cambiando diferentes tácticas. Básicamente va a engañar y mentir, pero no vale la pena tratando de estudiarlo. Porque con una persona va a intentar una cosa, pero con otra se cambia su táctica. A veces nosotros estamos engañados cuando un hijo está en pleito con sus padres, o un esposo está en contienda con su esposa, tratando el ser querido como su enemigo. Pero eso es un engaño, hermano. Tu esposa jamás es tu enemiga, sino que tu enemigo verdadero siempre está detrás del conflicto, calentando sus manos al fuego de tu contienda, y por supuesto riendo de ti como has fácilmente caído otra vez en su trampa. Pero con toda la armadura bien puesta, esto puede terminar para siempre. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Aquí Pablo está repitiendo otra vez, hablando de toda la armadura, sabiendo que habrá hermanos que desearán agarrar unas partes favoritas, como la espada tal vez, pero dejando otras partes importantes como los calzados. Toda la armadura. Para ganar tienes que tomar toda la, y no solamente aprender de ella, hay que tomarla y estar vestido de ella. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo bueno, lo que podemos celebrar en esta mañana es el hecho de que podemos resistir. Esta es la promesa. Podemos aprender cómo resistir al diablo. Y como está prometido, él huirá de nosotros. Tiene que huir. No tiene otra opción. Las promesas están fieles. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es una promesa. La razón de que muchos jóvenes cristianos han caído en nuestro país es porque simplemente no han aprendido jamás ¿cómo resistir? Primero de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Estos son los primeros elementos. Hay 6 en total. Y el primero es la verdad. La verdad es una parte clave de nuestra armadura, y por eso es la primera. ¿Pero por qué? Es que, hermanos, el diablo estaba derrotado con la cruz de Cristo Jesús. Antes se tenía más dominio y autoridad, pero ahora no. Cristo dijo en Mateo 28:18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Se puede preguntar, si el diablo ha sido desarmado, conquistado, ¿cómo es que tiene tanta influencia? Es que su única arma ya es la mentira, el engaño, la ignorancia. Es mentiroso y padre de mentira. Se empezó empleando la mentira con Eva. Y cuando nosotros caigamos en los errores, básicamente estamos copiando otra vez el error de Eva. San Pablo dijo así en 2 Corintios 11:3. 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, cada pecado en su base tiene una mentira. Quiero hacer esto. Eso me va a dar placer. No pasará nada. Siempre entramos en el pecado por la mentira. La mentira es su única arma. Y cuando tú tienes tus lomos ceñidos con la verdad, estás protegido. Para caminar en la verdad, tendrás que conocer la palabra y rechazar las mentiras de este mundo. Estudiando la palabra, verás que la verdad siempre es primaria. Hablando de cómo se debe seleccionar o establecer los entretenimientos en tu caso, ¿qué dijo San Pablo? En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, antes que nada, verdadero, verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, algo digno de alabanza en esto, pensad. Empezó con lo verdadero. Si en tu casa estás mirando programas día y noche que están llenas de las mentiras del diablo, entonces tú y tus hijos están poco a poco sacrificando la armadura de Dios y tirándolo en la basura. Si estás escuchando constantemente la música mundana que puede excitar tal vez tus sentimientos, pero está llenando tu mente con errores, es como que estás agarrando el escudo de la fe y tirándolo como un frisbee, lejos de ti. La verdad es ante todo, y gran parte del propósito de la iglesia es preservar la verdad. Primero de Timoteo 3:15, para que, si tardo, Pablo estaba avisando a un joven, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y hay hermanos que cuando escuchan por primera vez lo que pasó con Ananías y Zafira en el libro de Hechos, muchos hermanos lo tomen como un poco severo de parte de Dios. Hechos 5:1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Eso es muy importante. ¿Satanás tenía el poder de llenar el corazón de un hermano? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Primero, el diablo lo puso. Y después, él lo agarró como suyo. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, que quiere decir murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Poco más tarde, el mismo pasó con su esposa. ¿Pero por qué? Es que Dios estaba enseñando algo sobre la prioridad de la verdad. La verdad es la primera parte de la armadura. La arma principal del diablo es el engaño, la mentira. Y por eso nosotros siempre tenemos que luchar usando la verdad. La gran oración de Cristo para sus discípulos está en Juan 17, dice en 15, no ruego que los quites del mundo. Muchos que están pensando, Dios, llévame aquí en el rapto. Y Cristo dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, en este mundo moderno las mentiras pueden llegar a tus oídos como miles de veces al día. Y es sumamente importante que tienes la capacidad de separar el engaño del cierto. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia va a proteger tu pecho, tu corazón, todas tus entrañas vulnerables. Pero ¿cómo es esto? Que justificado por la fe, ya estamos cubiertos con la justicia de Cristo. El diablo, como acusador de los hermanos, puede venir acusándote y a veces serás culpable. Pero tú puedes responder que todo ha sido pagado por la sangre de Cristo. Y así resistir completamente el ataque. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Puede responder, sí, es cierto, me caí. Pero me he levantado y estoy protegido con la coraza de la justicia que Cristo compró para mí, derramando su sangre en el Calvario. Y si quieres tirar un poco más en la cara de tu enemigo, puedes citar a Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tú, Satanás. ¿En qué el que no escatimó ni a su propio hijo, cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Tenemos abogado. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Respondiendo así, puede decir con confianza, ¡vete de mí, Satanás! Tus ataques están rebotando por mi coraza de justicia a otra cosa, mariposa. Amén. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. También se puede aplicar esto a nuestras vidas, que deben de ser cada vez más santas. Cuando uno aprende más y más sobre cómo resistir, tu obediencia va a añadir a esa parte de la armadura. Terminando el libro de Romanos, dice en 16:19, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que mi gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, me encanta el versículo 20, pero tengo que confesar, muchas veces lo he arrancado de su contexto. Viene en un contexto de personas que viven lejos del conocimiento de la maldad. Personas que están ingenuos para el mal. Personas que ni tienen que mirar a toda la maldad que está presentada constantemente en el cine o en la televisión. No necesitan saber de estas cosas. 15. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El diablo a veces quiere darte la impresión de que tu Dios está muy lejos de ti. Pero por el Evangelio, nosotros estamos en paz con Dios. Cayendo en el lodo del pecado, a veces nos levantamos, arrepentidos, rápidamente limpiándonos, para estar otra vez muy cerca de nuestro Padre. Primero de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los calzados de un soldado romano eran para plantarse muy firmemente, para estar firme en la batalla. Sin los calzados uno se pudiera caer, tropezar o cortar sus pies por cosas afiladas que tiraban a veces a propósito en el campo de la batalla. Y después sería fuera de la acción por un tiempo. Ojalá no hay nadie aquí fuera de acción en esa batalla. Pero con el Evangelio de la paz nos ponemos en paz rápidamente con nuestro Dios o con nuestra pareja o con nuestros hermanos. Y así no demos lugar otra vez al diablo, Efesios 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Se puede dar lugar al diablo si no estás viviendo en fe, en paz, por medio del perdón que tú puedes fácilmente conseguir. Bueno, otra vez, versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Para levantar el escudo de la fe, tendrás que creer todo lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que Satanás puede plantar pensamientos en tu mente. Ya hemos visto cómo el diablo puso pensamientos en las mentes de Ananías y Zafira. Y ellos, como ingenuos, pensaban que los pensamientos vinieron de ellos mismos. El mismo pasó con David en el Testamento Antiguo, si tú puedes recordar, 1 Corintios 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Cómo hizo esto? Se plantó pensamientos en su cabeza. Y dijo David a Joab, a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel, desde Beerseba hasta Dan. Informadme sobre el número de ellos, para que yo lo sepa. Si David supo que esto vino del diablo, a lo mejor no lo haría. Y dijo Joab, que no era un hombre muy conocido, digamos, por su santidad: añade Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? El pensamiento vino de Satanás, pero David pensaba que era su idea. Joab sabía que era un engaño, pero ni modo, tenía que obedecer, y perdieron mucha gente por esto. ¿Cuál es el punto? Hermanos, tú puedes descubrir pensamientos extraños en tu mente, que no son tuyos, ni vienen de Dios, sino que vienen directamente del maligno. Hay muchos hermanos que escuchan sugerencias o hasta voces en su mente: eres un fracaso, Dios no te ama, la vida cristiana es una broma, tú estás lo más feliz en el mundo, tu matrimonio es un fracaso, sepárate, mejor vivir separados en paz que odiando el uno al otro. No, viene directamente de la fosa del diablo. Eso jamás va a cambiar. Eres un perdedor permanente. Eres feo, eres gordo. En otro país se puede decir eres muy flaca. ¿Por qué no acabes de una vez con todo esto? ¿Tú, un cristiano? ¡No me hagas reír! Existen hermanos que andan atormentados con estos pensamientos constantemente. Otros, la mayoría de nosotros, podemos pensar por algo semejante cuando estamos muy cansados. O cuando no hemos comido nada. El diablo vino a Cristo cuando estaba ayunando. Pero ¿cómo podemos levantar el escudo de la fe para bloquear todas estas flechas? ¿Cómo podemos apagar estos dardos de fuego? Y nótalo, hermano, que con la armadura que estamos celebrando en esta mañana, se puede apagar todos, todos. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Pero cómo? La respuesta es muy clara en otra parte de la Biblia, 2 Corintios 10:3. En 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, y milicia quiere decir guerra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Hermano, cuando tú lleves mucha mentira en tu mente, muchos conceptos falsos y antibíblicos, el diablo ya tiene una fortaleza en tu mente. Derribando argumentos y toda altivez de que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aprendemos con el escudo a tomar cautivo pensamientos. Preguntamos, ¿de dónde vino esto? Esto no vino de mí. Claro, eso no vino de Dios. Es un ataque que tengo que tomar cautivo y tirar a la basura y proclamar otra vez, vete de mí, Satanás, a otra cosa, mariposa. Pero hermanos, eso es muy serio. Muchas hermanas jóvenes han tenido pensamientos de suicidio. Algunas han intentado. Pero no se saben de dónde vino todo esto. Vino de abajo. O el diablo puede plantar algo feo en tu mente, algo sucio, como una tentación terrible, lujuria o blasfemia, y después condenarte por pensar algo semejante. Pero tiene que reconocer que es posible que esto no vino de ti. No es pecado estar tentado, hasta Cristo estaba tentado en todo, pero sin pecado. 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con el yelmo de la salvación confiamos en que ya somos hijos de Dios. Y esto jamás va a cambiar. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros no éramos los autores de nuestra fe, tampoco seremos los consumidores de nuestra fe. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando el diablo viene atacando, tratando de aplastar su cabeza con su espada, el yelmo de la salvación te ayudará a poner tus ojos en Jesús y no en tu propia vida, o sea, en tu propia obediencia. Tenemos que siempre recordar que Dios nos ha salvado y su obra es perfecta. Por ejemplo, Cristo dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y yo les doy, y me sigan y yo les doy vida eterna. Dice que no está vendiendo, es un regalo. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Vas a creer esto? Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Otra vez 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tu espada para lanzar tus propios ataques. Tus propios ataques y levantar toda forma de defensa es la palabra de Dios. Pero para hacer esto tienes que conocer algo de la palabra. Los que realmente tomen esto en serio han memorizado versos y hasta promesas. Cristo nos dio un gran ejemplo de esto. En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El diablo vino aprovechando de la debilidad. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué estás sufriendo? En otras palabras, si eres hijo de Dios, debes de disfrutar un poco. Él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo tenía este versículo memorizado de la ley de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Ahora el diablo está usando la palabra. A sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Está torciendo lo que significa. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Cuál es el punto de todo esto? Hermanos, en la lucha tiene que citar las Escrituras, tiene que saber algo de las Escrituras. Los que toman la armadura en serio van a tener un programa de memorización de las Escrituras. Yo llevo aquí, siempre conmigo, unas tarjetas. En un lado están en inglés, en el otro están en español, que dice este, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañarán. Y cuando tiene esto contigo, aún si está grabado en su teléfono, está a la mano, al dedo, listo. Algunos hermanos tal vez van a pensar, no, pues, todo era bueno cuando pude simplemente escuchar y disfrutar un mensaje, pero si tengo que obrar, olvídalo. Y toman el escudo de la fe y lo tiran como un frisbee. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hemos cumplido ya los 6 elementos de la armadura, pero hay un contexto que aquí también tenemos que capturar. El hecho de que has aprendido algo de la armadura no es suficiente. Hay que tomarla, ponerla y vivir en la oración. ¿Pero cuándo? En todo tiempo, dice. Hermanos, estamos en guerra, y en esa guerra no hay tregua. Y nótalo, ¿para quién estamos orando? Otra vez, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Otro engaño grande del enemigo es convencer a los hermanos que, bueno, simplemente somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Hemos hecho una decisión y ahora estamos viviendo como los demás de los perdidos. Pero en la Biblia nos presenta de otra manera. Nosotros somos los santos. Es cierto que podemos caer en el pecado, hasta en pecados feos, cuando olvidamos de la armadura. Pero somos los santos que andan en el poder de la resurrección. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, y si tenemos el Espíritu Santo que levantó a Cristo, eso es poder infinito. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Los santos ya tienen el Espíritu de todo poder viviendo dentro de nuestro ser, y por esto estamos invencibles. 1 Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios, y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Pero eso puede introducir otro peligro. Siendo seres invencibles, es posible llenarnos con orgullo o con la soberbia. Por eso Pablo va a terminar este pasaje. Ya solamente tenemos 2 versos más. va a terminar el pasaje pidiendo oración para sí mismo. Pablo no dijo, pues ya he alcanzado todo, ya sé todo lo que está pasando. Hasta Dios le mandó un mensajero de Satanás, un espino en su carne, para mantenerlo humilde. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuevo hable de él como debo hablar. Eso es humildad. Diciendo, yo no puedo hacer esto sin ustedes. Si no están orando para mí, a lo mejor no voy a tener el poder. Jamás podemos pensar que ya hemos llegado, que ya hemos graduado de los estudios de Cristo. Aún con años de aprendizaje podemos caer si no estemos confiados en el poder de Dios y manteniendo nuestro compañerismo con el Espíritu en oración constante. Bueno, conclusión, ha sido un poco largo. Hermano, Dios te ha salvado, no solamente para ayudarte a escapar de las llamas del infierno, sino para tenerte en un compañerismo, para vivir contigo en una relación dulce y amorosa. Y si esto es lo que tú quieres, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre Dios, te damos gracias que nos ha visitado, Señor, con algo práctico para ganar, para caminar en libertad, para caminar en la victoria. Ayúdanos, Señor, a no simplemente tomar esto como algo interesante, sino algo que tenemos que emplear para la protección nuestra y para la protección de nuestras familias. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.